Life is unpredictable, but how you prepare for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. Whether to cover debts and routine expenses or even invest the money and earn interest over time. With Policy Genius, finding and buying life insurance is simple. You can compare quotes from top insurers and could find coverage that fits your needs and your budget. Plus, they offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. It's an easy way to feel good about and plan for the future. No wonder Policy Genius is the country's leading online insurance marketplace. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to PolicyGenius.com to compare top-rated life insurance policies, get your lowest quote, and make a smart move in under 10 minutes. That's PolicyGenius.com.
Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en unos relatos marítimos bastante intensos de Jack London.
Sí, vistos a través de unos fragmentos de traducciones finlandesas antiguas, ¿verdad?
Exacto. Tenemos pedacitos de Valtameren Kauhuja, que sería como Horrores del Océano, Meidän Herramme Petäjä.
El traidor de nuestro señor.
Ese mismo. También Koil Kuolleet Eivät Milloin Kampala. Los muertos nunca vuelven. Y Valtameren Kuntäjä, algo así como El arador del océano.
Suenan potentes, ya desde los títulos.
Totalmente. Y bueno, la idea es explorar un poco la crudeza de la vida en el mar, ¿no? La supervivencia cuando ya no queda nada.
Claro. Y las decisiones morales que se toman bajo esa presión extrema. La psicología de esa gente enfrentada al océano.
¿Qué nos dicen estas historias sobre la condición humana cuando, bueno, cuando todo se pone realmente cuesta arriba?
Exacto. Vamos a analizar cómo London Say, con estas narrativas, nos muestra la brutalidad del entorno y cómo impacta eso en la tripulación.
Desde actos de desesperación pura hasta...
Hasta ver cómo se va deshaciendo el carácter de una persona, digamos.
Empecemos entonces con Valtameren Kauhuja. Describe el naufragio del Francis Spaight. Aparentemente por incompetencia.
Sí, un desastre. Y luego la supervivencia, bueno, si se le puede llamar así, en la cabina inundada.
Muertos de frío, sin comida. Y resalta la figura de O'Brien, el joven grumete, al que además maltrataban.
Ajá. Y aquí es donde la cosa se pone, uf, terrible. La espiral hacia la barbarie.
El canibalismo.
La decisión de recurrir a eso es brutal. Y luego ese sorteo que uno lee y dice, esto está arreglado.
Para que le toque a O'Brien, claro. Al más débil.
Exacto. Y al detalle macabro de intentar sacarle sangre. Y que no puedan porque sus venas estaban secas. Es la imagen de la desesperación absoluta.
Terrible. Y justo después de eso...
Llega el rescate. La ironía es tremenda.
Increíble. Y esa brutalidad, como decías, toma formas distintas. En Meidän Herramme Petäjä es más fría, calculada, con el capitán Dan Cullen.
Así es.
Este capitán Cullen, obsesionado con una hazaña náutica, doblar el Cabo de Hornos hacia el oeste en el Mary Rogers, algo dificilísimo, y tener una relación rara con la religión, ¿no? Como supersticiosa.
Sí, como si intentara negociar o engañar a nuestro señor para conseguir buen viento para lograr su meta. Una obsesión hecha persona.
Y esa obsesión lo lleva a hacer cosas terribles.
Totalmente.
Hay un momento clave. Un marinero, Mopsy, cae por la borda, al agua helada. Y Cullen...
Se niega a detenerse a intentar rescatarlo. Su única prioridad es mantener el rumbo oeste. Nada más importa. Es la deshumanización total.
Priorizar el objetivo por sobre una vida humana.
Exacto. Y no para ahí. Después, asesina fríamente a un pasajero, Doherty, que sabía lo que había pasado y amenazaba con denunciarlo.
Y encima manipula los papeles.
Claro. Falsifica el diario de a bordo para cubrir sus crímenes. Una mente calculadora y, bueno, implacable en su obsesión.
El mar parece sacar lo peor, pero también pone a prueba la mente de otras formas, como en Kuolleet Eivät Milloin Kampala Pala.
Sí, aquí el foco cambia. El narrador es un chico joven, su primer viaje. Está intentando encontrar su lugar, ganarse el respeto de los marineros veteranos.
Y está este personaje, el albañil, Mason, un tipo incompetente, desagradable.
Exacto. Nadie lo quiere, lo tratan mal. y muere solo en ese ambiente hostil. Y aquí entra fuerte la superstición, el miedo.
Claro, porque el narrador, para hacerse el valiente, ¿qué hace?
Decide ocupar la litera del muerto, como diciendo, a mí no me asustan estas cosas.
¿Valiente o temerario?
Un poco de ambos, quizás. Y durante su guardia nocturna, solo encubierta, en la oscuridad, cree ver algo.
El fantasma del albañil.
Exacto. Ve una figura justo donde tiraron el cuerpo al mar. El terror es visceral, casi primitivo. Uno siente ese miedo ancestral.
Pero luego.
Pero luego su razón, digamos, le gana al miedo. Se da cuenta, analiza la situación y descubre que era solo la sombra de una parte del mástil, el mastelero.
Proyectada por la luna entre las nubes.
Eso mismo. La luna aparecía y desaparecía y creaba esa ilusión. Landon juega con eso, ¿no? Con cómo el estrés, el miedo pueden distorsionar la realidad. Esa línea delgada entre lo real y lo imaginado.
Fascinante. Y frente a todo este drama, esta psicología al límite, tenemos Baltambrenque Antaya, una visión muy, muy diferente.
Sí, totalmente distinta. Nos presenta al capitán McElrath, un hombre pragmático, práctico.
Que odia el mar, curiosamente.
Sí, lo detesta. Navega por necesidad, porque es el negocio familiar, digamos. Y su relato de un viaje larguísimo, 850 días en el Tripsic, no tiene nada de épico ni aventurero.
Es casi como leer un reporte de quejas, ¿no?
Tal cual. Lo que le cuenta su esposa en una carta son problemas prácticos, frustraciones, la incompetencia de sus oficiales. Uno que se parte en dos por una ola, otro que casi hunde el barco dos veces. Pequeños detalles burocráticos. Sí, la disputa con la naviera por 6 libras de unas rejillas. La indiferencia de la compañía. Su sueño no es descubrir islas exóticas, es tener una granja, tierra firme.
Lo opuesto a su vida.
Exactamente. Es el marino profesional, pero desgastado. Para él, el mar es un lugar de trabajo peligroso, tedioso, lleno de problemas. Y la noticia de otros capitanes que se pierden, que desaparecen, solo subraya esa precariedad constante de su vida.
Entonces, si juntamos estas historias, tan diferentes en tono y enfoque, ¿qué hilo las une? ¿A dónde nos llevan?
Yo creo que convergen en mostrar la vida marítima sin ningún tipo de romanticismo, cruda. Vemos los extremos de la naturaleza humana.
¿Cómo la adversidad puede sacar lo peor?
Sí, como en Colin o la tripulación del Spite, pero también cómo puede forjar el carácter, la razón, como en el joven narrador de la historia del fantasma. La psicología del aislamiento, la obsesión, la lucha constante por sobrevivir. Eso está en todas.
Definitivamente. Cualquier idea de aventura gloriosa se va por la borda. Para gente como McElrath, era simplemente un trabajo duro, peligroso y muy lejos de sus verdaderos deseos.
Y nos dejan pensando, creo, en algo profundo sobre la moralidad. ¿Es algo fijo, sólido? ¿O es algo que se adapta, que se deforma según las circunstancias extremas que nos tocan vivir?
¿Hasta qué punto el entorno, la presión, definen nuestras acciones?
Exacto. ¿Cuánto es realmente nuestro y cuánto es producto de la situación límite? Una pregunta potente, sin duda, para seguir reflexionando. ¿Qué nos define realmente? ¿Cómo actuamos bajo presión? ¿O los ideales que sostenemos cuando todo está en calma? Gracias por acompañarnos en esta exploración de los mares tormentosos de Jack London.